Info. Cuba reporta 31 nuevos casos de coronavirus para un total de 170 contagiados. La muerte de cuarto paciente, 2.681 ingresados y casi 30.000 personas bajo vigilancia de salud. Enfrentan comunidades rurales de Cuba el aislamiento social en medio de una severa escasez de alimentos y medicinas. Las Damas de Blanco cumplen 17 años de lucha por la libertad de los presos políticos y la democratización de Cuba. Denuncia al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el arresto de dos de sus allegados por agentes del régimen chavista. Prolonga el presidente Donald Trump el distanciamiento social como una de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 en Estados Unidos. Y asciende la cifra del contagio mundial del coronavirus a cerca de 800.000 casos y 37.000 muertos por la pandemia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a este momento especial, la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, en la edición Jorge Jauregui. Les saluda Ricardo Espinosa y vamos a las noticias. 28 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, la sensación térmica de 30 grados, los vientos soplando a 21 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba. El más reciente comunicado del MINSAP sobre el coronavirus informa que hay 31 nuevos casos confirmados para un total de hasta ahora de 170. Se reporta un cuarto fallecido, un ciudadano cubano de 63 años, residente del municipio Venezuela, de la provincia de Ciego de Ávila, este con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial. Estuvo en contacto con dos viajeros procedentes de España. De los 31 nuevos casos de contagio, 29 son cubanos y 2 extranjeros, uno de ellos un niño desde los Estados Unidos de 4 años de edad que se encontraba de visita en casa de sus abuelos en Bayamo. El otro es un ciudadano chino que trabaja en la zona de desarrollo del Mariel. El MINSAP agrega que hay 2.681 personas ingresadas en los centros de aislamiento y atención para su vigilancia, y cerca de 30.000 son vigiladas en sus hogares. Hasta ahora solamente 4 se han recuperado. Y los residentes en zonas rurales y remotas de Cuba, entrevistados por Radio Martí, califican de crítica la situación con el faltante de alimentos y medicinas. Tomás Cardoso informa.
El incremento del faltante de productos en los mercados en la isla se agudizó luego del paquete de medidas anunciadas el pasado lunes por las autoridades para combatir la propagación del COVID-19. Iniciamos hoy un recorrido por las comunidades rurales y remotas en toda la isla, donde, según cuentan los residentes entrevistados por Radio Martí, el faltante de comida, productos de aseo y medicamentos es crítico. En La Coloma, Pinar del Río, los funcionarios de comercio y gastronomía han prometido que llegarán galletas, aceites y pollo, pero hasta ahora no llegan, informa el periodista independiente Dagoberto Martínez Martínez.
Prácticamente aquí el abastecimiento es nulo. Realmente los comercios están vacíos.
Desde el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Armando Abascal expresa que ahí están peor que cuando el periodo especial.
No han vendido una bota de cloro. Las casillas no han vendido nada. No hay una aspirina.
El sábado en Los Cristales, Atibonico, para un núcleo de 5 personas que incluye 3 menores, vendieron 5 croquetas, 5 hamburguesas y una libra de mortadella. Reporta Vladimir Ríos Cruz.
Es bien crítica la situación. Gestión de gobierno, aquí en nuestra comunidad no existe ningún tipo.
Y en el poblado de Majibacoa, en Las Tunas, hay varios bateyes cañeros aislados sin comida y productos de aseo, cuenta Edgar Pérez.
Todos los que estamos aislados no tenemos ningún tipo de abastecimiento. Empezando desde el aseo hasta la leche de los niños, está faltando.
Cariat Herrera, que vive en Caimanera, Guantánamo, está en cuarentena con sus hijos, pero sin alimentos ni medicina.
Estamos en escasez con el arroz, con el aceite. Estamos también teniendo problemas con los medicamentos. Bastante faltante hasta de antibióticos.
Paracoa, territorio montañoso y de difícil acceso, cuenta con un solo hospital y 2 policlínicos para una población de 50.000 habitantes, dice el residente Emilio Almaguer.
Tenemos la despensa vacía, tenemos falta de aceite, de aseo personal, hay falta de vitaminas, hay falta de antibióticos, hay falta de anticatarrales.
El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su intervención en la mesa redonda el viernes, reconoció que el país enfrenta un déficit en las producciones de arroz, plátano, frijol, maíz, huevos y carne de cerdo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A su turno, la periodista Joanny Sánchez, directora del diario digital independiente 14 y medio, hizo un llamado al gobierno de Cuba a eliminar las restricciones al sector campesino como tabla de salvación ante la crisis por el coronavirus. Amado Gil tiene los detalles.
Un país que importa entre el 60 y el 70% de los productos alimenticios, con un desembolso de más de 2.000 millones de dólares al año, es un país muy frágil ante la crisis mundial que ha provocado la pandemia del coronavirus. Así publicó desde La Habana en su podcast diario la periodista Joanny Sánchez.
Somos un país muy dependiente de lo que viene de afuera, mientras la producción agrícola sigue atada, sigue dentro de una camisa de fuerza de restricciones, limitaciones, controles excesivos, demasiada presencia del Estado en cómo se gestiona la tierra en este país.
Por todo esto es que Sánchez, que dirige el diario digital independiente 14 y medio, afirma que hay una sola palabra que debieran escuchar las autoridades cubanas.
Abrir, abrir, abrir es el verbo de orden ahora mismo para que los campesinos, los guajiros cubanos, puedan producir sin restricciones y sin limitaciones y abastecer a la población de esta isla. Si las autoridades no comprenden esa realidad que es como una montaña frente a nuestros ojos, bueno, pues entonces no sé qué va a pasar. Si no entienden que no es momento de cortar, cerrar y supervisar, sino de abrir, permitirle a los productores la mayor cantidad de flexibilizaciones y de espacios, bueno, pues entonces habrá primado la política sobre el pragmatismo de que necesitamos alimentos.
Según la periodista, en Cuba, si la crisis se profundiza, no sería extraño un escenario de hambruna.
Sin esos campesinos, sin esos productores, estamos realmente en una situación muy peligrosa y al borde del desabastecimiento, la hambruna y el vandalismo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y al este de la capital cubana, muchos no podrán cumplir con las medidas higiénico-sanitarias que han dictado las autoridades cubanas. La razón nos la explica Ivette Pacheco en el siguiente reporte.
La zona 18 del reparto Alamar, al este de La Habana, se encuentra hace varios días sin servicio de agua potable, según dijo en una reciente publicación en las redes sociales una usuaria que se identifica como Mareldi Cuesta Baratute, quien reside en Palma de Mallorca, pero al parecer tiene familia en la isla.
En el municipio de La Habana del Este, en Alamar, en la zona 18, para decirlo más claro, llevan 4 días sin una gota de agua. Hay niños, hay personas mayores, hay recién nacidos, hay embarazadas y seguimos por ahí para allá. ¿Hasta cuándo nos vamos a callar? Tenemos que hacer esto por las redes sociales para que nos escuchen.
Tal y como afirma Mareldi en su publicación, esta situación desespera mucho a quienes residen en la zona 18 de Alamar, en un momento en que se les pide a los cubanos que adopten las medidas de higiene para contener el avance del coronavirus en la isla.
En estos momentos hay un virus rodando por todos los países y para eliminar ese virus se necesita higiene. ¿Cómo me voy a quedar en casa si yo no tengo ni esta gota de agua? Está la gente desesperada.
Precisamente en Alamar, Radio Martí pudo contactar con Alfredo Querol. Él no reside en la zona 18, pero su madre sí.
Mi mamá es la que vive abajo. Estoy aquí en mi casa en cuarentena y ahí abajo ella me llamó ayer que no habían puesto el agua, que tenía que el agua nomás. Ahí nunca falta el agua. Entre el agua un día y un día.
En la Villa Panamericana, también al este de la capital cubana, sus residentes viven una problemática similar con el agua potable. La activista Rosario Morales reside allí.
Estamos pasando lo mismo también. La televisión cubana lo que dice es que están haciendo reparación, que pronto se restablecerá.
Radio Martí intentó en varias ocasiones comunicarse con Aguas de La Habana para obtener una respuesta.
¿Usted se ha comunicado con la empresa Aguas de La Habana?
Se le va a transferir a la operadora.
Pero la operadora nunca nos atendió. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha reiterado este lunes su llamado al gobierno de Cuba para que tome medidas urgentes que aseguren la salud, la seguridad y los derechos de los prisioneros, evitando una tragedia en las cárceles por el nuevo coronavirus. Yolanda Huerga informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, que libere a todos los presos políticos para evitar una tragedia en las cárceles por el coronavirus.
Son más de 120 personas, ciudadanos, que están presos de manera injusta por el simple hecho de ejercer sus derechos. Derecho a la libertad de asociación, de opinión, de reunión.
Yatsis Cires, asesor de la organización que tiene su sede en Madrid.
Que las figuras legales existen para poder tomar esta decisión. Es cuestión principalmente de voluntad política.
Al respecto, el abogado independiente Edilio Hernández argumentó que la liberación de reclusos está prevista en la nueva constitución cubana.
La posibilidad que tiene el Estado cubano para liberar a los presos políticos, así como otros presos, sería el indulto como facultad del presidente de la República, en este caso de Canel, amparado en el artículo 128, inciso U, que dice conceder indultos y solicitar al Parlamento la concesión de amnistía. Por ambas formas se puede hacer.
La entidad subrayó que Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 1,000 internos y unas 200 cárceles.
Las condiciones que hay en el panorama carcelario cubano, donde hay hacinamiento, donde hay escasez de alimento.
El Observatorio Cubano recordó al gobierno que en las circunstancias actuales de propagación del coronavirus es urgente revisar los encarcelamientos relacionados con el ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hoy es un día histórico porque el movimiento de las Damas de Blanco cumple 17 años de lucha en las calles de Cuba, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la del pueblo cubano. Ariane González conversó con integrantes de la organización sobre el futuro del movimiento.
El movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de fundada. Desde sus inicios, la organización lucha por la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la liberación de Cuba. Su líder actual, Berta Soler, indicó a Radio Martí que el futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha.
El futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha de enfrentamiento en las calles directamente por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba y el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano ha usado más de 20 métodos para liquidar a las Damas de Blanco, para desmembrarlas. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad.
Leticia Ramos Herrería está convencida que habrá momentos difíciles en su lucha por la libertad de Cuba.
Creo que nos va a tocar aún más momentos difíciles, más duros, y que seguiremos adelante llevando a cabo nuestra labor contra el régimen, para proteger la libertad de los presos políticos, porque en Cuba hay una verdadera democracia y seguirán presentes en las calles de Cuba.
Las Damas de Blanco es uno de los movimientos femeninos de Cuba más reconocidos a nivel internacional. Su marcha con gladiolos por las calles de La Habana hizo que la opinión internacional pudiera ver la crudeza con la que son tratadas las mujeres opositoras en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Avanzamos con noticias a las 6:13 en Cienfuegos, 29 grados Celsius, despejado a pleno sol, viento soplando a 16 kilómetros. En un vistazo a las noticias de Estados Unidos, el Departamento de Salud de la Florida ha elevado hoy a 5,704 los casos del COVID-19. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida elevó a 71 la cifra de muertos debido al coronavirus. El condado Miami-Dade, que reporta la muerte de 4 pacientes, se mantiene como el principal foco del virus en la Florida, con 1,701 casos. El condado Broward, que linda con el de Miami-Dade, ocupa el segundo lugar con 1,137 casos y 12 muertes. El tercer lugar figura Palm Beach, con 463 casos y 10 fallecimientos. El cuarto lugar es Hillsborough, con 272 casos y 2 decesos debido a la pandemia del coronavirus. Entretanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las medidas federales para contener la pandemia serán extendidas hasta el 30 de abril. En conferencia de prensa, el mandatario dijo que las personas deben quedarse en sus casas y cumplir con el distanciamiento social para evitar el contagio. El periodo inicial del distanciamiento social por 15 días, al que convocó el gobierno federal, expiraba el lunes, y el mandatario había expresado su interés de relajar las directrices nacionales, al menos en las partes del país menos afectadas por el coronavirus. Por eso, la alerta de restricción de viajes emitida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades fue dirigida para los residentes en los estados más complicados, con mayores números, el de Nueva York, New Jersey y Connecticut. El organismo sanitario recomienda solo hacer viajes esenciales, como nos detalla Celia Mendoza de La Voz de América desde la Gran Manzana.
Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos había indicado que consideraba impedir la movilización de residentes de Nueva York, Nueva Jersey y algunas áreas de Connecticut, lo que generó pánico para los residentes de esta zona del país. Estas declaraciones fueron aclaradas por el mismo mandatario, quien envió un mensaje en Twitter que eliminó esta posibilidad y puso en las manos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos la tarea de emitir una alerta citando la transmisión comunitaria extensa del COVID-19 en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut el sábado por la noche. Instaron a los residentes a abstenerse de viajar de no ser absolutamente necesario durante 14 días con vigencia inmediata. El aviso no se aplica a los empleados de la industria de infraestructura crítica como los camiones, los profesionales de la salud pública, los servicios financieros y el suministro de alimentos. Aquí, este lunes en Nueva York, se espera la llegada del barco hospital de la naval estadounidense USNS Comfort, necesario para, según el gobernador, cubrir la necesidad de 140 mil camas que el gobernador Cuomo dice se podrían necesitar. Mientras tanto, los doctores y enfermeras siguen denunciando la falta de equipo de protección necesario para seguir trabajando de manera segura en esta pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y las cifras de muertos por el coronavirus en los Estados Unidos podrían llegar a las 100,000 o más, según la opinión del prestigioso experto en enfermedades infecciosas en gabinete del presidente Donald Trump. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El brote de coronavirus podría causar la muerte de entre 100,000 y 200,000 estadounidenses, advirtió el domingo el máximo experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, después de que los focos de infección en casas de ancianos y una creciente lista de ciudades afectadas incrementaron la sensación de miedo en toda la nación. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, realizó su pronóstico pesimista durante una entrevista en CNN, donde añadió que millones de estadounidenses podrían resultar infectados. Posteriormente, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Fauci insistió en esas cifras de víctimas mortales de la pandemia.
Pienso que es totalmente concebible que si no mitigamos al nivel que tratamos de hacerlo, se pueda alcanzar ese número. Es posible. Lo que estamos haciendo es no permitir que eso pase.
Estados Unidos registraba el domingo más de 135,000 casos y 2,400 fallecimientos, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins, aunque se cree que el número real de infecciones es mucho más elevado debido a la escasez de análisis y las enfermedades leves que no han sido reportadas. La región de Washington D.C. reportó el domingo su día más mortal en el brote de coronavirus con 16 muertes, lo que eleva el número total de fallecimientos a 51 en el área de la capital estadounidense, incluyendo los suburbios de Maryland y Virginia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington, D.C., porque el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Stephen Mnuchin, declaró que la decisión de reabrir los negocios dependerá de la situación de salud de la ciudadanía en medio de la crisis del coronavirus y no por razones económicas, reporta Michelle Sagué.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, dijo que la decisión de reabrir la nación para los negocios será una decisión de salud y no económica.
My number one objective is now delivering.
Él dice que su objetivo principal es entregar al trabajador y a las empresas estadounidenses el dinero que necesitan, que pondrá a la economía en una posición para poder sobrellevar las próximas 8 a 10 semanas. Dice que los profesionales médicos asesorarán al presidente sobre dónde estamos en los asuntos médicos. El principal objetivo del presidente es la salud de la población estadounidense. Dice que harán todo lo que está en su poder para apoyar la economía en este periodo de tiempo. Mnuchin reconoció que el desempleo se ha disparado y que el Producto Interno Bruto sufrirá una enorme contracción a causa de las órdenes de aislarse en casa. Asimismo, aseveró que su principal objetivo es que el dinero del paquete de ayuda de 2,2 billones de dólares que acaba de aprobar el Congreso llegue inmediatamente a manos de trabajadores y empresas. Él dijo que los trabajadores estadounidenses recibirán depósitos directos de dinero en 3 semanas. Para el viernes debe estar en funcionamiento un programa federal destinado a ayudar a la mitad de la fuerza laboral, al alentar a las pequeñas empresas a obtener préstamos para contratar a sus trabajadores durante 8 semanas. Además, dijo que el paquete de estímulo debería ayudar a mantener a flote la economía y a los trabajadores durante 10 semanas. Y si se necesitara más tiempo para detener el coronavirus, la administración evaluaría qué más se necesita en ese momento. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Las Naciones Unidas han donado miles de máscaras médicas a profesionales de la salud en la ciudad de Nueva York. Así lo expresó Stephane Dujarric, vocero de la Secretaría General. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos amplía.
El sábado por la tarde vio en Nueva York a su alcalde Bill de Blasio personalmente ir a recoger cajas de más de 250 mil mascarillas donadas por la ONU a la ciudad. En rueda de prensa virtual el lunes, Stephane Dujarric de la Riviere, portavoz de la Secretaría, se refirió a la donación.
These masks were found in the United Nations in New York and were surplus to our own requirements.
Estas mascarillas fueron encontradas en el recinto de la ONU y excedían nuestros requisitos. El secretario general dijo que las mascarillas serían entregadas a profesionales médicos en Nueva York, quienes de manera valiente y continua han estado trabajando para combatir la propagación del COVID-19. El secretario general dijo la ONU habla con una sola voz al Nueva York ser el hogar común, sede de la ONU, y es la capital mundial del comercio, comunicación, debate, y a través de la cual el mundo prospera. Nueva York es además el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. El portavoz de la Secretaría reflejó son al menos 100 los empleados a través de la ONU que han contraído el COVID-19. El último lunes de marzo vio a solo 89 empleados de la ONU accesar el recinto diplomático en comparación a los 11.000 diarios antes del inicio de la pandemia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:21 damos un vistazo con las buenas tardes a nuestra audiencia en Santiago de Cuba. 28 grados Celsius, intervalos nubosos. El viento sopla a 16 kilómetros por hora y no hay lluvia en el panorama. Pero ¿qué nos trae el resto de la isla y, por supuesto, el Caribe? Nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A partir de las últimas horas de esta noche, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el sur de Oklahoma con un frente frío extendido sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío debe llegar en la noche del martes a las aguas del noroeste del Golfo de México y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba esta noche muy poca nubosidad. Para el martes en la mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde con escasas probabilidades de lluvias en las zonas del norte central y oriental. Las mínimas del martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto del litoral norte, pero mar tranquila en el resto del litoral sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Seis:23, tiempo de dar un vistazo a lo más destacado en noticias de América Latina. Vamos a Venezuela porque la oposición denunció la detención de dos miembros del equipo del presidente interino Juan Guaidó por parte de grupos civiles armados no identificados. Rafael Rico, también integrante del equipo de Guaidó, confirmó vía Twitter el arresto de Víctor Cilio y Rómulo García.
En horas de la mañana se llevaron secuestrados a dos personas del equipo mientras salían de una residencia y hoy desconocemos su paradero. Quiero hacer este video para denunciar la desaparición forzosa de Víctor Cilio y Rómulo García. Nicolás Maduro y los usurpadores son responsables de su integridad física. ¿Dónde están? ¿Cuál es el miedo? A que seguimos firmes, de frente y no nos vamos a rendir nunca. Fuerza Venezuela, que estamos cerca de lograrlo.
De otra parte, siguiendo Venezuela, ese país se debate en varias situaciones delicadas, una de índole humanitario y otra de tipo político. Paul Sfeir de Radio Martí conversó al respecto con la esposa del preso político Rolando Guevara, la abogada y activista pro derechos humanos Jacqueline Sandoval.
Venezuela vive momentos complicados. La cuarentena impuesta por el régimen mantiene a las personas en sus casas, intentando reducir los casos de coronavirus en el país. Jacqueline Sandoval es abogada y activista de derechos humanos en ese país. Su esposo, el comisario Rolando Guevara, es un preso político condenado a 27 años de cárcel por el régimen del fallecido Hugo Chávez, de los que ya ha cumplido 16 en el Helicoide, una cárcel de máxima seguridad del régimen venezolano. Preguntamos a la abogada sobre las condiciones de su esposo en el presidio político en estos tiempos de coronavirus y nos dijo:
los han dejado por lo menos llamar para estar al día con ellos porque las visitas fueron prohibidas hace ya 2 semanas, pero sí comunicándonos.
Ante la pregunta de si Venezuela va por un buen camino con la recompensa que pesa sobre Nicolás Maduro y otros personeros del régimen por narcotráfico y apoyo al terrorismo internacional y el llamado del presidente interino Juan Guaidó a conformar un gobierno de emergencia nacional, Sandoval expresó:
yo creo que, bueno, como siempre, a la espera de que algo pase. Es decir, aquí nosotros tenemos, pues, por supuesto, una división realmente en cuanto a oposición y gobierno o afectos al gobierno, y saber realmente lo que va a pasar es imposible. Es decir, siempre nosotros estamos a la espera de qué puede pasar y cuáles serán las reacciones. Decirte realmente, yo creo que ahorita la gente está más pendiente de sobrevivir y de llegar a fin de año que realmente lo que pueda ser unas reacciones de tipo político.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
De otra parte, el gobierno colombiano ha reaccionado al cese al fuego activo decretado por la guerrilla del ELN y asegura que el presidente Iván Duque quiere preservar la vida y buscar la paz. Bogotá recuerda también que altos cargos del Ejército de Liberación Nacional están en Cuba y Venezuela, aun cuando son reclamados por la justicia de Colombia. Jorge Orellana amplía.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció un cese al fuego unilateral activo entre el 1 y 30 de abril como gesto humanitario por la pandemia del coronavirus, de la que ya hay 702 casos en Colombia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, afirmó que el presidente Duque quiere preservar la vida y buscar la paz con el ELN y con todas las fuerzas irregulares.
Esta declaración que hace el ELN de cese de fuego unilateral debe estar acompañada con hechos concretos, no simplemente con una retórica, porque eso ya estamos acostumbrados los colombianos, una retórica en la cual dicen cesar el fuego, pero eso debe verse reflejado en la libertad de los secuestrados, en la libertad de los niños reclutados contra su voluntad y en el cese de acciones criminales.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, dijo que varios líderes del ELN están en Cuba y en Venezuela.
Entendemos que en la isla continúa alias Gavino, que es el comandante máximo del ELN, alias Pablo Beltrán, que ha sido uno de los voceros del ELN en las conversaciones que se sostuvieron con el gobierno anterior, y hay otros líderes como Aureliano Carbonell y Silvana y otras personas que hicieron parte de la delegación. Entendemos que están en la isla y otra parte del ELN está en Venezuela, alias Antonio García y alias Pablito. Eso también, un grupo armado con presencia en 3 países distintos, que habla de un cese al fuego, pues habrá que pedirles que expliquen muy bien qué es ese cese al fuego, si incluye las tropas que están en Venezuela o no, y cómo van a hacerlo cumplir.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vistazo a otras noticias del mundo, porque la cifra global de casos de coronavirus se ha elevado esta tarde a más de 782.000 y el número de fallecimientos pasa a las 37.000, según la actualización hecha hace algunos instantes por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos, que lleva 4 días seguidos registrando más de 17.000 casos nuevos por día, ha sumado casi 20.400 en las últimas 30 horas. Contabiliza un total de más de 143.000 personas infectadas y más de 2.500 víctimas mortales. A su turno, el gobierno de Rusia ha propuesto este lunes extender la cuarentena obligatoria de Moscú a todo el país para frenar el avance del COVID-19. Los habitantes de la capital, epicentro de la pandemia, con 2/3 de los contagios desde hoy, solo pueden salir de casa por una emergencia médica, para ir al trabajo si es necesario, o para comprar en el supermercado o en la farmacia. Y la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo han pedido que se protejan a las familias con hijos en el curso y después de esta pandemia. Detalles con Radio ONU.
UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo han solicitado medidas específicas para proteger a las familias con hijos, ya que creen que sentirán los efectos de la pandemia durante años. UNICEF pide a los empresarios que consideren el impacto que tienen sus decisiones en las familias trabajadoras y que ofrezcan medidas de ayuda. También llaman a los gobiernos a reforzar la protección social, apoyando a las empresas y garantizando soporte económico para los que pierdan su empleo. Entre las políticas que pueden marcar una diferencia crucial, señalan la protección del empleo y los salarios, las bajas pagadas para cuidar de un familiar enfermo, los acuerdos de trabajo flexible y el acceso a cuidadores para los niños.
Rrr.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en la edición vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Juan Pendaz. En los controles, en la sala de redacción, Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Les saluda Ricardo Espinosa. Bienvenidos a las noticias. -29 grados Celsius en Holguín, buenas tardes, despejado, sensación térmica de 31 grados, viento soplando a 22 kilómetros. Un vistazo a las noticias de Cuba, ya que familiares de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz han presentado una reclamación donde piden a las autoridades cubanas que sea trasladada a una prisión cercana a La Habana, su lugar de residencia. Su madre, Griselda Muñoz, una persona de la tercera edad, dijo a Radio Martí que Nieto, quien fue llevada semanas atrás a una cárcel en Las Tunas, permanece en una celda aislada sin sus pertenencias.
Ella está muy deprimida porque ella no pensó que iban a cambiar así para Las Tunas. Yo hice una reclamación con el abogado a ver si me la pasan más cerca, porque yo soy vieja ya y la niña, para llevársela allá es peor. Nosotros la hicimos hace más de 6 días por ahí. La llevaron a un lugar después de Las Tunas, lejísimo. No es la misma Tuna, es lejos. El problema es que hubo un motín en la prisión donde ella estaba y trasladaron una pila de presas. Ella estaba en el baño, que incluso cuando salió para afuera estaban quemando colchones y todo eso, y ella hasta por poco se quema porque no podía salir. Ella está en una celda que dice que tiene que estar como 30 días ahí, como si fuera de castigo. Fue trasladada de ahí, de la prisión, tiene que estar 30 días ahí. No es la misma Tuna, lejos, pero bien lejos. Es un municipio de Las Tunas, lejísimo. En la visita yo pienso ir, si Dios quiere, me da salud para eso, porque estoy muy deprimida, me siento muy mal. Los medicamentos, yo creo que perdió cantidad de medicamentos ahí en la prisión esa, porque no le recogieron las cosas a ella. Perdió la cuchara, perdió las jarritas, todas esas cosas las perdió, porque las recogieron de momento así y las cosas personales de ella no se las recogieron.
Aymara Nieto Muñoz fue detenida en 2018, días después de llevada a juicio por el Departamento de la Seguridad del Estado, donde recibió una condena de 4 años de privación de libertad, acusada de los delitos de atentado, daños y desacato. En 2015 formó parte del grupo de activistas que llegaron hasta el Papa Francisco durante su visita a Cuba en la Plaza de la Revolución de La Habana. Y este 30 de marzo se cumplen 17 años del surgimiento en Cuba del movimiento opositor de las Damas de Blanco. Sobre lo que han logrado estas mujeres en su lucha por la liberación de los presos políticos, esto fue lo que dijo a Radio Martí Adolfo Fernández Sainz, miembro del grupo de los 75 opositores que fueron encarcelados y condenados a pena de prisión durante la oleada represiva de la Primavera Negra en 2003.
Ese espacio que ellas ganaron no lo ha logrado ninguna otra organización opositora ni de la sociedad civil. Eso es irrepetible. Esto fue un hito en la historia de la oposición en Cuba. Yo estaba en prisión y cuando me dieron mi esposa, estamos marchando por la... nos están haciendo meeting de repudio. Yo dije, bueno, las van a matar, van a acabar con ellas, pero resistieron ahí, supieron hacerlo con una disciplina tremenda en cuestión de oposición no violenta, de resistencia cívica no violenta, y ellas no dejaban que nosotros ni nadie se metiera en esas decisiones. Fue un ejemplo para cualquier sociedad civil y para la historia de Cuba. Son una página imborrable para la dignidad de la mujer cubana, una página tremenda.
De otra parte, la exprofesora universitaria y activista Omara Ruiz Urquiola denunció que el hostigamiento de las autoridades frena el desarrollo del proyecto en la finca El Infierno en Viñales, Pinar del Río.
Por ejemplo, nos hicieron una visita a la finca y lo que hace es señalar una serie de, según ellos, atrasos, sin tener en cuenta toda la devastación información que hemos denunciado y ante lo que ellos no han hecho absolutamente nada, estas autoridades de la agricultura y de la empresa forestal La Palma, y nos hacen esos señalamientos, nos ponen un tiempo de 3 meses para cumplir con esas tareas, que son tareas descomunales. Una de ellas, por ejemplo, es hacer la cuadra para las vacas y las yeguas. Camino a Viñales, Fleitas, campesinos que viven en Pinar del Río, solidariamente con otros 4 campesinos para ayudarnos a desmochar las palmas y terminar la cuadra en tiempo, y lo detiene la policía en el kilómetro 10 de la carretera de Viñales, por órdenes evidentemente de la seguridad del Estado. Cuando alguien va a ayudarnos, ellos impiden que llegue la ayuda. Y casualmente nuestras ovejas, que estaban completamente sanas, empiezan desde la semana antes pasada a manifestar síntomas de enfermedad y a morirse, habiendo condiciones para ellas. No sabemos si es envenenamiento, no podemos demostrarlo de ninguna manera.
Denuncian en Cuba la aplicación del decreto 370 contra activistas, particularmente mujeres. Desde Perico, en Matanzas, los detalles con Félix Navarro Rodríguez, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Yo quiero realmente centrarme en esta problemática del decreto 370 que se viene aplicando contra algunos determinados activistas, fundamentalmente mujeres, aunque también ha habido hombres. Quiero referirme específicamente al caso de Carelia Contreras Manzano, del Frente Antitotalitario Unido Santo en Santa Clara, a quien el día 25 de marzo le arrestaron desde las 9:25 de la mañana y permaneció así hasta cerca de las 8 de la noche, en un lugar donde el Ministerio del Interior se destacó amenazándola, y al final le impuso una multa de 3,000 pesos moneda nacional, así como el decomiso de su teléfono. Pero que es curioso que no le dijeron, aunque presentaron a 2 representantes del supuesto Ministerio de Comunicaciones, este funcionario no sabía lo que iba a hacer. Y, señores, le aplican el decreto 370, artículo 68, ese inciso I, dice: por difundir a través de las redes públicas la transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Qué algo de lo que hacemos nosotros, que divulgamos en las redes, se ajusta a esto? Divulgamos en las redes, ya sea a través del texto o a través del video, o combinadamente ambas cosas, es el atropello de la policía política y nacional contra los ciudadanos, las palizas que dan en la vía pública, el desalojo que tratan de intentar contra ciudadanos desde sus viviendas. Esto no es en ningún momento difundir algo contrario a la moral. Lo que ha pasado ahí, el delito se ha querido traspolar a la oposición, cuando realmente los que están cometiendo el delito son los funcionarios públicos y los representantes del poder.
De otra parte, con 3,000 pesos cubanos fue multada el viernes la periodista independiente Camila Acosta, tras ser acusada de violar el decreto 370 que regula el uso de la Internet en Cuba. Acosta, quien fue citada el viernes a una unidad policial en La Habana, dijo a Radio Martí que además le fue impuesta un acta de advertencia que no firmó.
Cuando llego a la estación policial de allá de 7 y 62, quien me estaba esperando era el represor Alejandro, y bueno, ahí me llevó a una oficina apartada, a donde llegaron 3, me dijeron que ellos eran inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Ahí me mostraron supuestas pruebas de que yo había violado el decreto ley 370 por compartir unas publicaciones en mi muro de Facebook, que según este decreto, el artículo 68, insisto ahí, esas publicaciones atentaban contra la moral de la sociedad cubana. Es un decreto ley arbitrario que se lo han puesto ya a varios periodistas en Cuba y a varios activistas. Está hecho para amedrentar, ¿no? Según este decreto, ellos tienen derecho a aplicarte una multa de 3,000 pesos y el decomiso de los medios de trabajo. Automáticamente, bueno, después el mayor Alejandro le ordenó a un oficial de la policía que me levantara un acta de advertencia por violación de domicilio. Cuando le pregunto a este oficial qué significaba eso, me dice que porque yo estaba ilegal en La Habana. Yo tengo entendido que violación de domicilio es entrar ilegal a una casa. Yo me quedé un poco sorprendida, pero bueno, yo no firmé la multa, no firmé el acta de advertencia. Según esta acta de advertencia, que no me entregaron copias, yo tengo 15 días para resolver esta supuesta situación de ilegalidad en La Habana.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Si alguien duda de la forma en que se está propagando en la isla la pandemia del coronavirus, escuchen las cifras que oficialmente está dando la dictadura. Verán cómo aumentan de un día a otro, sin más cubanos, hasta ahora, como sospechosos, según dice el régimen, y que están siendo vigilados en sus propias casas. No lo dicen, y es porque no hay espacio en los hospitales a los que tienen que hacerle pruebas. Y están bajo esa categoría, como dicen los funcionarios del MINSAP, a la que llaman atención primaria de salud, porque hasta en Estados Unidos los envían a sus casas, y solo los casos más graves o con otras enfermedades son llevados a hospitales, reservados como dije, solo para enfermos en riesgo de muerte. Quizás la población, en su eterna preocupación por buscar qué poner en la mesa o cómo conseguir un poco de agua, se le escapan estas informaciones de los líderes de la dictadura, que hoy compartiré con ustedes, y que son de una grandísima alerta de lo que viene para el pueblo de Cuba. El ministro del MINSAP, doctor José Ángel Portal Miranda, el día 20 de marzo, en la mesa redonda, declaró que había 26.000 personas en sus hogares vigilados con la atención primaria de salud, que no acabo de entender en qué consiste eso. En el parte del MINSAP, a las 12 de la noche del día 21, informaron que esa cifra había aumentado a 33.132, publicado en Cuba Debate al día siguiente. El director de Epidemiología del MINSAP, Francisco Durán García, informó el día 24 de marzo que la cifra ya era de 36.526 personas, es decir, un aumento de 16.526 casos en solo 4 días. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Aquí seguimos, Cuba, 642, 28 grados Celsius en Matanzas, un vistazo a América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, plantea instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos ante el agravamiento de la crisis humanitaria por el nuevo coronavirus. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
En un video difundido a través de sus redes sociales, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, planteó instalar un gobierno de emergencia nacional y un conjunto de medidas para enfrentar el coronavirus.
Instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país. Este gobierno de emergencia delegará en el Consejo de Estado paritario las decisiones fundamentales en manejo de Estado, atención de la emergencia, estabilidad y reconciliación del país. Por razones obvias, no puede ser encabezado por alguien acusado de narcotráfico, pero tampoco puede ser un gobierno conformado únicamente por las fuerzas que representamos.
Como plan, José María Vargas, en honor al médico cirujano y primer presidente civil de Venezuela, fue llamado el conjunto de medidas urgentes que deben tomarse para enfrentar la pandemia en el país, que contemplan desde la entrada de insumos médicos, ayuda a los sectores más vulnerables, agua para los hospitales y solicitar recursos a organismos financieros internacionales.
En las próximas semanas, Venezuela podría ser el país con más infectados de la región. La dictadura jamás lo va a reconocer y buscarán ocultar cifras, la tasa de contagio, los enfermos graves y los problemas que enfrentamos podrían ser mucho mayores por la escasez de agua, de gasolina, de comida, de gas o simplemente energía eléctrica.
Guaidó reiteró que los que rodean a Maduro deben entender la gravedad de las acusaciones formuladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos y que es imposible que bajo el régimen de Maduro exista alguna solución para Venezuela. No es un tema político, dijo, ni de pugna de poder. Es un tema humanitario en el que está involucrada la justicia internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Pasamos a Nicaragua porque allí los ciudadanos expresan su confusión frente a los síntomas que tiene el coronavirus y el dengue. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Nicaragua registró hasta este domingo 4 casos positivos de coronavirus, con 2 recién confirmados, 1 en situación estable y 1 fallecido. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, explicó que se da seguimiento a las personas que estuvieron en contacto con los casos reportados.
Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso 15 personas que son contacto de los casos importados.
Mientras esta situación avanza, el país sigue enfrentando la crisis del dengue y hasta la segunda semana del mes de marzo, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportan 506 casos de esta enfermedad, mientras más de 5.000 son casos sospechosos. El médico especialista en infectología, Carlos Kwan, dijo a La Voz de América que es probable que las estadísticas cambien durante las próximas semanas y meses.
Esas estadísticas pueden cambiar porque esta es una enfermedad nueva. El dengue es una enfermedad que ha estado con nosotros durante muchísimas décadas, pero la enfermedad COVID, para esa nosotros no tenemos inmunidad, no tenemos defensa.
En tanto, la ciudadanía expresa desconcierto al desconocer la forma para identificar los síntomas de cada una de esas enfermedades y no confundirlas. El doctor Kwan manifiesta al respecto que la mayor diferencia entre ambas enfermedades son las complicaciones respiratorias que se manifiestan severamente en una persona que está infectada por el COVID-19. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La empresa surcoreana Gengudi exportará 1.3 millones de pruebas de diagnóstico rápido a 6 países de Latinoamérica para detectar el coronavirus, ha dicho a la agencia EFE un portavoz de la compañía. La entidad recibió la autorización del Ministerio para la Seguridad Alimentaria y de Medicamentos surcoreano para la exportación de este kit a Panamá, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y la República Dominicana. Una ley aprobada en el país asiático tras la epidemia del MERS en 2015 permite a empresas de soluciones diagnósticas recibir autorizaciones por vía rápida del gobierno para manufacturar y exportar estas pruebas en caso de emergencia sanitaria, razón por la cual Corea del Sur ha tenido gran capacidad para aplicarlas desde el inicio de la pandemia. A las 6:46 démosle otro vistazo a noticias destacadas hoy en el mundo, porque la Organización Mundial de la Salud espera que Italia y España lleguen pronto al pico de la curva de contagios del coronavirus, informa Radio ONU.
Pero que para poder reducir los números no bastará con mantener aislada a la población, sino que tendrán que seguir haciendo pruebas. El doctor Mike Ryan explica que para lograr que la curva baje harán falta medidas de salud pública.
So do we hope that... Italy and Spain are nearly there on that. Yes.
Esperamos que Italia y España estén casi ahí, sí, pero todo el mundo habla de la curva y la estabilización, pero la pregunta es cómo vas hacia abajo. No es solo encerrar a la gente y ya. Bajar los números requiere redoblar los esfuerzos de salud pública para empujar hacia abajo. No bajarán solos, hay que empujar. En eso se tienen que centrar ahora los países. La OMS recomienda hacer pruebas hasta que solo un 10% den positivo. Si uno 80 o 90% de los resultados son positivos, es que muchos casos se están escapando.
Y Corea del Norte disparó este domingo 2 proyectiles que parecían ser misiles de corto alcance que cayeron en el mar, dijeron los gobiernos de Corea del Sur y de Japón. El ejército de Sur Corea calificó la prueba balística de muy inapropiada, dado que ocurre mientras el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus, y ha exhortado a Pyongyang a suspender las acciones de este tipo. El ministro japonés de Defensa manifestó que los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte son un serio problema para la comunidad internacional. En las últimas semanas, Pyongyang ha disparado varios misiles y granadas de artillería en medio de un estancamiento de las conversaciones nucleares con Estados Unidos. Y desde Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el activista de los derechos humanos Emilio Almaguer ha comentado sobre varias propuestas que tienen en redes sociales para el gobierno en medio de la situación del COVID-19. Es la noticia en perspectiva, en entrevista con Tomás Cardoso.
Le vamos a dar ya la bienvenida, como siempre, y las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Dado lo tardía de la medida y aparentemente sin una coordinación, lo que se ha creado es un caos. Están todos los estudiantes cubanos en los hogares, pero las madres no tienen alimento, Marta. Hemos hablado con más de 6 o 7 madres, crítico. Estamos hablando de chícharo, huevo, un poquito de arroz donde lo consiguen, con limitaciones, los policías vigilando el espacio físico entre personas. Es caótico el escenario, Marta.
Sí, cierto. También lo otro que estamos haciendo es tratando de que se incentiven ideas, cómo la población pueda sugerirle al gobierno a participar en busca de soluciones. Una de ellas es que se haga un puente o se habilite un puente de ayuda de personas al exterior que quieran ayudar a sus familiares o amigos, que le puedan mandar su medicina, que le puedan mandar medicamentos, alimentos, algo así, una ayuda cualquiera, porque en realidad la estamos pasando muy mal. Y esto es el avance, como dice, la película no ha empezado todavía. Esto es una iniciativa que nadie lo ha convocado en las redes sociales, que ha nacido de iniciativa así espontánea. De un ejemplo, ahora estamos pidiendo de forma casi continua que bajen los precios de internet, y si pueden que la pongan gratuita por el tiempo de la necesidad que tiene el cubano de comunicarse entre nosotros y con personas del exterior, para con familiares, amistades, que nos llaman, que es una necesidad, eso no es un privilegio. Entonces yo pienso que el gobierno debiera hacer más flexible en buscar soluciones. Yo pienso que las redes sociales, hoy por hoy, cada pensador libre, cada persona que es un emprendedor, que aporta con sus ideas, que para nada se está llamando a revuelta popular, para nada se está tratando de incentivar a algo grave, solamente estamos poniendo ideas. Y cuando empezamos nosotros a pedir el cierre de la frontera, que no se nos hizo caso, incluso yo recibí una llamada a mi teléfono fijo de aquí de la vivienda amenazándome, porque me dijeron de que yo estaba incitando la violencia, que yo pedía el cierre de la frontera porque a mí no me hacía falta, porque yo era un mercenario, cosas como esa, cosas sin sentido.
Sin embargo, tuvieron que aceptarlo después y la cerraron.
Exactamente, pero ya demasiado tarde, porque ya tenían infectado aquí, ¿entiendes? Uh-huh. Nosotros tenemos el privilegio de ser una isla, que nada más era decir, no entra nadie, nadie sale, y ya, nada más que eso, y preservaba la vida del cubano, porque el cubano, al parecer ellos creen que se han creído la falsedad esa de que somos una potencia médica. Nosotros no somos nada, nosotros tenemos escasez, nosotros tenemos hambre, nosotros tenemos necesidad, estamos mal alimentados, no tenemos los recursos financieros disponibles para abastecer despensa y decir, bueno, me voy a pasar un mes sin salir de la casa. Nosotros tenemos que obligatoriamente salir día a día para buscar el pan nuestro cada día.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52, tiempo para hablar de salud, del tema de moda. Préstele mucha atención, recomendaciones, análisis y demás que nos trae en su segmento de salud la doctora Maritza Fuentes para hablar del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Les recuerdo que puedes seguir escribiéndome a mi correo electrónico, que solamente recibo los mensajes que ustedes nos envían, es tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Yo sé que en este momento tenemos una situación sumamente delicada en la mayoría de los países en el mundo, y me estoy refiriendo a este virus que ha llegado para quitarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad, y en aquellos casos en los cuales ya había situaciones precarias en familias, hogares y países, pues todo esto ha acelerado la situación de salud o situación de insumos que necesiten nuestras familias en este momento. Quiero en el día de hoy comentarles algunas medidas que debemos tomar, porque no solamente ahora debemos ocuparnos de nuestra salud física, hablando de órganos y sistemas, sino también debemos ocuparnos ahora más que nunca de nuestra salud mental y emocional. Y quiero insistir en esto porque básicamente, independientemente de la susceptibilidad que tengan muchas personas, dependiendo de la edad o de condiciones preexistentes de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, trastornos renales, personas que padezcan, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes como la fibromialgia, el lupus, la artritis reumatoide, entre otras, son pacientes que podrían ser de alto riesgo para contraer este tipo de virus llamado coronavirus COVID-19. Tenemos todos que cuidarnos y tenemos cada uno de nosotros que ser responsables de nuestra salud en este momento. Entiendo que hay pacientes, como decía anteriormente, que son factores de riesgo más que otras personas, que son los pacientes que tienen sus defensas débiles, teniendo en cuenta aquellos mayores de 60 o 65 años y aquellas personas que, como había mencionado anteriormente, tengan condiciones preexistentes. Independientemente de esto, también tenemos que cuidar nuestra salud mental y emocional, y me quiero referir a esto en esta semana, porque hay que tener en cuenta que el factor mental, emociones, tiene que ver con la inmunidad nuestra y tiene que ver con nuestras defensas. Cuando nuestras mentes y nuestras emociones se afectan, estamos preocupados y no dormimos, las defensas se debilitan. Vamos a seguir hablando de todo esto en esta semana. Que Dios les bendiga. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Ya tenemos fecha para los Juegos Olímpicos del próximo verano. Estamos hablando del 2021, que era en lo que se iban a jugar justamente este verano en Japón. Hasta ahora sabíamos que iba a ser en el verano, pero tenemos fechas definitivas. Los Juegos Olímpicos del 2021 arrancan el 23 de julio y terminan el 8 de agosto. Y también dicen los organizadores de las Olimpiadas que toda esta demora de un año les está costando más de 5,000 millones de dólares. Ese es el impacto económico de lo que les va a costar postergar los Juegos Olímpicos un año entero. En Wimbledon, muy bueno, dicen por ahí que vamos a tener una respuesta en los próximos días, y ya el jefe de la Federación Alemana de Tenis está diciendo que Wimbledon no se va a llevar a cabo este verano como ellos estaban planificando, sino más bien quizás, si todo marcha bien, en octubre o en noviembre inclusive. Pero que esto no va a ser oficial hasta dentro de unos cuantos días. La NBA también dice que esperan estar listos para las Olimpiadas, especialmente la selección norteamericana de baloncesto, que terminó en el séptimo lugar en el Mundial que España ganó el año pasado, y dice que tiene mucho por qué jugar, y aunque esté cansada, va a asistir con algunos de sus mejores basquetbolistas a los Juegos Olímpicos. En el fútbol, Leo Messi dice que está dispuesto a recortarse el 70% de su salario de 127 millones de dólares, pero, damas y caballeros, ese recorte solamente va a ser lo que le paga el Barcelona Fútbol Club y no de todos los anuncios y los productos que él patrocina. Leo Messi gana la mayor parte de su dinero patrocinando cualquier tipo de cosas, y eso, ahí no se va a recortar el 30, ni el 30 ni el 70% de lo que está ganando. Y por último, este miércoles la UEFA, Unión de Fútbol Asociada, va a tener una conversación telefónica con los 55 miembros de la UEFA para discutir el tema de la Liga Europea de Campeones y la Europa League. Esto va a ser para ver si se juegan los partidos que quedan en ambas competencias a puertas cerradas. Pues esa es una buena opción, porque la televisión es la que paga la mayoría del dinero por los derechos de transmisión, y claro, también es importante los 80,000 fanáticos que van al estadio y pagan por las entradas y consumen, pero la plata de la televisión es número uno, y eso es lo que la UEFA está tratando de complacer a la televisión internacional para no quedarse sin dinero este verano. Así que varias decisiones cruciales este miércoles: una en el tenis, qué va a pasar con Wimbledon, y número dos, la UEFA, qué va a pasar con el fútbol internacional, con la Champions League y con la Europa League. Más deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias. Terminamos. Muchas gracias por su atención en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, en deportes Pepe Lacayo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien agradece su sintonía. Los esperamos a las 11.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira.